Vamos a dar inicio, hermanos, a la Escuela Dominicana esta mañana, comenzando con la lectura en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a comenzar fuera de lo normal. Hemos estado estudiando el pueblo de Israel desde que salieron de la tierra de Egipto en sus jornadas por el desierto. Y vamos a comenzar en Corintios, pero siempre vamos a regresar a analizar la historia de los hijos de Israel. Y les dije la semana pasada que vamos a hablar de lo que son las murmuraciones de los hijos de Israel. Pero comencemos con esta lectura, 1 Corintios capítulo 10, y vamos a leer desde versículo 1 hasta el versículo 12. Voy a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios. Por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura. Y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra que tenemos y la amamos, Señor, y queremos estudiarla. Te ruego, Padre, que puedas estar con nosotros esta mañana. Reúnete con tu pueblo para que podamos tener un culto provechoso. Y lo que vamos a ver en tu palabra, Señor, que sea de exhortación para nosotros. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar en esta mañana las murmuraciones del pueblo de Israel, y también en forma más extensa vamos a ver murmuraciones a la luz de toda la Biblia. En fin, el pecado de murmurar. Lo que vemos aquí en Corintios capítulo 10, Pablo, haciendo un repaso de la historia de Israel, habla de varios pecados, 5 específicamente, que ellos habían cometido, que produjo muerte para el pueblo de Israel. Vemos la codicia, vemos la idolatría, vemos la fornicación, vemos el tentar a Cristo. Y por último, en verso 10, vemos las murmuraciones. Las murmuraciones. Como ya hablamos la semana pasada, pero por beneficio de todos, damos la definición. Murmurar es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones y formando juicio. Murmurar también es hablar entre dientes, de un manifestando queja o disgusto por algo. Entonces, son las definiciones de murmuración que vamos a ver en esta mañana. Para entender la gravedad o la seriedad de un pecado, muchas veces en la Biblia Dios lo pone junto con otros pecados para que tengamos idea de la seriedad del asunto. Y veremos el uso de la palabra murmurar y quejarse en la palabra de Dios. Hermanos, antes que nada, cuando pensamos en pecados de la lengua, y estoy escribiendo un mensaje sobre esto, tal vez aquí un poco tiempo lo vamos a predicar, sobre pecados de la lengua. Pensamos en las mentiras, pensamos en la blasfemia, pensamos en calumnias y falso testimonio, chisme, mentiras, por cierto. Y pensamos en el pecado de murmurar. Pero ¿saben algo? Cualquier pecado de la lengua o con la boca que se hace audible o se comete con la boca o con la lengua, no tiene su origen en su boca. ¿Verdad? Todos esos pecados, hermanos, desde la mentira hasta la murmuración, pecados cometidos por la lengua y por la boca, tienen su origen ¿dónde? En el corazón, así dijo Jesús. Mateo 12, 34, de la abundancia del corazón habla la boca. De modo que el pecado de murmurar no simplemente es que tú tienes una lengua suelta. No. Es que tienes un corazón no contento, un corazón no a gusto con la situación presente. Entonces das rienda suelta a tu corazón y a tu boca cuando entras en el pecado de murmurar. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1 y vamos a dejar que Papo nos lea Romanos 1, versos 28 a 30. Gracias, hermano. En esa lista de pecados desde 28 a 30, e incluso pudiéramos regresar a versículos 26, 24, ver la homosexualidad, ver la fornicación, ver muchas perversiones sexuales. En verso 28 comienza con otra lista de pecados de una mente reprobada o depravada. En verso 29, una tras otro, ven cosas o pecados grandes, entre comillas. Porque diríamos, bueno, ¿quién quisiera ser culpable de esas cosas? Porque todos son malos. Y adentro de esa lista de pecados, entre comillas, grandes, vemos el pecado de murmurar en verso 30. Juntamente entre malignidades, verso 29 al final, y detractores, verso 30 a continuación. De modo que, hermanos, ahí vemos la murmuración como manifestación de la degradación de la humanidad, entre muchos otros pecados contra Dios. Según el Corintios 12, hermana Denise, según el Corintios 12, estamos viendo antes que nada, hermanos, la compañía de las murmuraciones. Según el Corintios 12 y verso 20. Gracias, hermana. Pablo, hablando de una visita futura a esta iglesia, dice, me temo de que los voy a hallar no como quiero. Ahora bien, no los quiero o no quiero ver entre ustedes contiendas, envidias, iras, etc. Y dice, murmuraciones. Pablo no vio como un pecado aceptable la murmuración entre el pueblo de Dios. Para él hubiera sido tan malo encontrarlos en contiendas y en envidias y en divisiones como en encontrar entre ellos murmuraciones. De modo que, hermanos, la murmuración no simplemente es, bueno, es parte de mi carácter, es parte de mi personaje, es parte de mi cultura, es parte de quien yo soy. La murmuración es un pecado contra Dios que viene de un corazón no contento con la situación. Números 17. Y ahora vamos a regresar al Antiguo Testamento y pasar un tiempo aquí viendo diferentes acontecimientos. Cuando el pueblo de Israel entraron en este pecado de la murmuración. Hermana María puede leer Números 17, verso 5 y después bajar a verso 10. Gracias, hermana. En verso 5, no, por no entrar en toda la historia, Dios va a dar una señal del hombre a quien él había aprobado por ser líder, que por cierto era Aarón. Y menciona en verso 5 que con hacer esta señal va a hacer cesar o parar las quejas de aquellos quienes murmuraban contra él. Y leemos en verso 10 para que ustedes vean qué clase de personas dan quejas. ¿Qué clase de personas murmuran contra Dios? ¿Cuál es el adjetivo que Dios da en verso 10? ¿Los hijos qué? ¿Cómo Dios describe a aquellos que murmuran y a aquellos que dan quejas? Hijos rebeldes. Hijos rebeldes. Yo creo que cualquier padre, cualquier madre, lo que menos desean es tener un hijo rebelde. Un hijo que se rebela contra la autoridad establecida. Un hijo que tú le dices X y él te dice Y. Te busca la contra. Nadie quiere la clase de hijo o de hija así. Nadie quiere un hijo rebelde. Y Dios dice que estos hijos de Israel, los que daban quejas y murmuraban, eran hijos rebeldes. Así que, hermanos, no estamos en buena compañía si damos rienda suelta en nuestra boca para entrar en el pecado de murmuración. Vimos en qué clase de pecado se encuentra, junto con la degradación de la sociedad, y vemos que es una manifestación de rebeldía en el corazón. Ahora bien, Éxodo 16. Éxodo 16. Ahora vamos a entrar en unas historias, algunas que ya hemos hecho mención, pero específicamente en esta mañana viendo el tema de la murmuración. La semana pasada estudiamos Éxodo 16 mirando el milagro del maná, pero hoy vamos a enfocarnos en la murmuración. Hermano Jason, ¿puede leer Éxodo 16 y versos 2 y 3? Gracias, hermano. Vamos a ver en estos ejemplos cosas que acompañan a la murmuración, o cosas que uno suele decir o alegar o hacer cuando está murmurando. Primero vemos, hermanos, antes que nada, que la murmuración es contra alguien. Hay un objeto. Y en verso 2 dice que Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, porque eran los líderes. Entonces la murmuración arrojada contra los líderes físicos que tenían. Pero cuando Dios habla de eso mismo, bajen al verso 10 y miren esto. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová que apareció en la nube. Perdón, no era el verso 10, era el verso 8. Verso 8. Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en hartura. Por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Que nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Claro, Moisés y Aarón eran los oídos físicos quienes escucharon las quejas del pueblo. Eran el liderazgo establecido, físico. Pero Moisés y Aarón aseveran que al quejarse contra ellos, realmente se estaban quejando contra Dios. Y los oídos de Dios escucharon las quejas y las murmuraciones del pueblo. De modo que la realidad del asunto es que las murmuraciones siempre son contra Dios. Aunque tú te quejes contra tu jefe o contra quien sea, la murmuración siempre es contra Dios. Ahora bien, ¿qué más podemos ver sobre las murmuraciones en este pasaje? Suelen contener una comparación. ¿Dónde vemos eso? En versículo 3, en medio de sus murmuraciones, hablan de cómo estaban las cosas en la tierra de Egipto. Ahora bien, los que han estado aquí en este estudio, en esta clase, por semanas y por meses, saben que no había nada bueno sobre Egipto. Esclavitud, opresión, servidumbre, persecución y todo lo demás. Y cuando estaban allá, clamaban a Dios que lo liberara. Pero ahora estando fuera de ahí, mira cómo ellos se acuerdan de cómo estaba todo en Egipto de bueno. Dicen, estamos en Egipto y sentamos a las ollas de las carnes. Y tenemos pan en hartura. Y ahora nos estamos muriendo de hambre. Ahora bien, vemos aquí una distorsión de la realidad. Realmente Egipto no era tan bueno como ellos alegan aquí. No era nada de bueno. Pero cuando uno se está quejando, aún lo amargo del pasado parece ser dulce. Pero no es la verdad. Es una realidad distorsionada. Y solo es hecho posible cuando uno tiene la mente amarga y la mente para el corazón para murmurar. Ahora bien, en esta comparación que vemos, Israel solía hacer esto, de hablar de Egipto en una luz buena cuando estaban enojados con Dios y con Moisés. Como, ¿qué dijera yo? Como tirarse en la cara de que tan bueno que lo teníamos en la tierra de Egipto y que tú nos hiciste salir de ahí. No es que queríamos salir, tú nos hiciste salir de ahí. Pero vuelvo y repito, hermanos, estas comparaciones no son nada de buenos. Ahora bien, Quizás tú y yo nunca sabemos, nunca entenderemos cómo era Egipto, porque no vivimos allá como ellos. Sin embargo, suele pasar esto, hermanos, cuando hay murmuraciones, comparaciones en cosas pasadas con cosas presentes. Vayan a Eclesiastés capítulo 7, Manelías, Eclesiastés 7, Eclesiastés 7 y verso 10. Gracias, hermano. Les dije que cuando uno está murmurando, suele hacer una comparación. No, es que las cosas antes eran mejores. No, y suele pasar en las iglesias, ¿eh? No, donde yo me congregaba antes hacíamos esto y esto. Ay, mi pastor de antes, así. Qué bueno, me alegro por eso. Israel, en medio de sus murmuraciones, comparan el pasado con el presente. Pero lo que estaban comparando era una realidad distorsionada con algo en el presente. A veces hasta da risa. Y no quiero herir los sentimientos de nadie aquí. Pero cuando alguien habla de lo bonito que es su país y lo bueno que lo tenían allá. No, mi país era lo mejor y esto y lo otro. ¿Es así? ¿Es así como crees? ¿Por qué no regresas allá entonces? Y no estoy mandándolos para sus países otra vez. Estoy diciendo, lo que suele pasar, estando aquí, la realidad se distorsiona. Se olvida las maras que habían allá. Se olvida de la ganguería que había allá, estando aquí. Pero regresas allá por un mes y vas a comprar el siguiente boleto para regresar aquí. Es lo seguro, hermanos. Israel, si hubiesen regresado a Egipto, a un mes claman a Dios otra vez para salir de ahí. Estando en medio de murmuraciones. No, Egipto era lo mejor, a de veras. Solo por la misericordia de Dios, Dios nos mandó para allá otra vez. Bueno, entonces sí que pasa con países, pasa con iglesias. Y yo he tratado siempre, hermanos, de escuchar con gracia cuando alguien habla de cómo era en su iglesia de antes. Yo quiero ser comprensivo y todo eso, la nostalgia y todo eso. Pero no es nada bueno comparar un ministerio con otro ministerio, un pastor con otro pastor. Ojalá que no pase, pero si un día usted se va de esta iglesia, por X motivo, porque usted se muda, jamás, jamás, jamás compare su futuro pastor con su presente pastor. No es justo. Dios hace a cada quien diferente. Y no porque lo hacían allá antes, hay que hacerlo aquí ahora. Y no porque en la iglesia odista bíblica hacíamos esto, que ellos tienen que salir a otras iglesias. Miren lo que dice en Eclesiastés 7, verso 10, que el hermano leyó. Nunca digas. Esa es una verdad absoluta, ¿no es cierto? Nunca, nunca. ¿Qué es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? No, es que antes era mejor. ¿Y por qué era mejor antes y ahora no tenemos eso? Pues sabe lo que hace ver Salomón. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. A veces, hermanos, estas comparaciones se usan como pretexto para no actuar. ¿Qué quiero decir con eso? No, como antes era mejor y antes era diferente, entonces hasta que sea igual que antes, yo no voy a hacer nada. Pretexto para no actuar. Y viene de un corazón murmurador contra Dios. Éxodo 17. Éxodo 17. Así que vemos que las comparaciones suelen acompañar las murmuraciones. La realidad distorsionada. Y en Éxodo 17, verso 3, hermano Celso, si puede leer ese pasaje. Verso 3. Gracias, hermano. Otra cosa, hermanos, que suelen acompañar las murmuraciones son las acusaciones. Las acusaciones. Verso 3, otra vez el pueblo murmurando contra Moisés. Dicen a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Otra vez. fácilmente y rápidamente se olvidaron de cómo era el asunto de verdad. Ellos clamaron a Dios porque querían salir de ahí. Sin embargo, cuando murmuraban, ellos implican que no es que querían salir. Moisés los forzó, Moisés los hizo subir de ahí contra su voluntad. Pero no es la verdad. Pero aparte de eso, acusan a Moisés y alegan que Moisés los hizo subir de Egipto con el fin de matarlos a todos de sed y de hambre. Ellos, sus hijos y sus ganados. Es una acusación, hermanos. Decir que este líder, quien puso en peligro su propia vida con arrostrarse en frente de Faraón y decir, deje ir a mi pueblo, ahora decir que él lo hizo con el único propósito de sacarlos del desierto y matarlos, es una alegación muy fuerte. ¿Y saben qué? Tal vez un día antes de esta murmuración ni lo habían pensado. Pero cuando uno da rienda suelta a su boca al murmurar, es capaz de decir cualquier cosa. Y acusan a este líder benevolento, misericordioso de Moisés, manso como solo él, de querer matarlos en el desierto. Y no fue la única vez cuando acusan a Moisés de esto. Hermano Ymer, número 16, y verso 41. Gracias, hermano. No podemos entrar en el contexto, en toda la historia, cuestión de tiempo. Pero es otra ocasión cuando los hijos de Israel están murmurando contra Moisés. En este contexto, Dios mismo se había encargado de un séquito, de un grupo de rebeldes, Coré, Datán y Abiram, y 250 de sus seguidores, y abrió la tierra para tragarlos vivos y descendieron al infierno. Es lo que sucedió. Entonces el pueblo, el resto del pueblo que vio todo esto, van hacia Moisés y acusan a Moisés de haber muerto al pueblo de Jehová. Pero ¿saben qué? Dos errores contiene la alegación de ellos. Primero, acusan a Moisés y a Aarón de matar al pueblo de Jehová. En primer lugar, no fue Moisés ni Aarón. Fue el mismo Dios que abrió la tierra para consumir a estos rebeldes. Así que estaban equivocados con esto. Segunda cosa, le acusan a Moisés de matar al pueblo de Jehová. Les cuento, Coré, Datán, Abiram y todos los seguidores no eran parte del pueblo de Jehová, aunque habían sido, aunque eran israelitas, no eran parte del pueblo de Jehová. Pero les cuento, cuando uno murmura, fácilmente comienza a acusar y alegar cosas no imaginables. Y así hicieron con Moisés. Deuteronomio 1, Deuteronomio capítulo 1 y versículos 26 y 27. Papo, ¿puede leer esos versículos? Gracias, hermano. Varias cosas aquí que quiero mostrarles sobre la murmuración. Verso 27, están murmurando en sus tiendas, sus carpas. Eso es en secreto. Eso no es en un lugar público. Eso no es pararse en un púlpito y murmurar en frente de todos. ¿Y saben qué, hermanos? Las murmuraciones siempre comienzan en secreto. Pueden comenzar el momento que usted sale de este lugar con su familia, se monta en el auto y en camino para su casa comienza a murmurar contra el predicador, contra lo que él predicó ese día. No, ¿cómo se atreve a decir eso lo que él dijo hoy? No pasa aquí, yo sé que no pasa aquí, pero en otras iglesias ha de pasar, ¿verdad? Claro, se pierde la bendición. Pero la murmuración, estoy pensando, en mis años de ser pastor, creo que no ha pasado que alguien se separe en medio del culto y comienza a murmurar contra algo que yo haya dicho. Es que no comienza así públicamente. Comienza en las tiendas. No en las tiendas de mercados, en el domicilio de uno, en el hogar de uno, en el carro de uno, en un lugar donde tiene gente de confianza. De ahí expande, por cierto. pero siempre comienza en un lugar de familiaridad. Y así fue en verso 27. Dice que murmuraron en sus tiendas, pero miren esto, miren esta alegación. ¿Por qué Jehová nos aborrecía? Nos ha sacado de tierra de Egipto. Hermanos, esta acusación no fue contra Moisés. Eso era en sí suficiente malo. Acusar a Moisés y a Aarón de quererlos matar. Eso es malo, por cierto. Pero aquí alegan que Jehová los aborreció. Y él los aborreció y lo que quería hacer era sacarlos de Egipto para matarlos lentamente en el desierto. Es una alegación aún más severa que alegarse contra Moisés y contra Aarón. Se quejan contra el mismo Dios. Números 14 ahora. Hermana Denise, Números 14, versos 1 y 2. Estamos viendo las murmuraciones de los hijos de Israel y cosas que acompañan a las murmuraciones. Números 14 y versos 1 y 2, hermana. Gracias, hermana. Vemos otra vez, otra ocasión, donde están quejándose, murmurando los hijos de Israel contra Moisés, contra Aarón, en fin, contra Dios. Y otra vez hablando, comparando la tierra de Egipto con el tiempo presente. Ahora bien, ¿cuál es la causa de esta murmuración? Si nosotros leemos en el capítulo anterior, fueron los 12 espías, ¿verdad?, a revisar la tierra prometida. Fue una espía de cada tribu. Y quiero leer en versículo 32 del capítulo anterior, capítulo 3 y 32. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecimos a ellos. Muy bien, varias cosas aquí. Eran 12 espías. 10 de los espías trajeron mal reporte, vituperaron la tierra prometida. Les cuentan al pueblo que no podemos vencer a este pueblo que son grandes y fuertes. 2, Caleb y Josué dijeron, sí podemos, Dios está con nosotros. Ahora bien, ¿qué pasó? Los 10 espías, sus murmuraciones contagiaron a todo el pueblo. Porque leemos el capítulo 14, verso 1, que todo el pueblo, toda la congregación comenzó a murmurar y vituperar como los 10 espías. Así que vemos, hermanos, que la murmuración es algo contagioso. Es algo que comienza con uno, con dos. Y fácilmente se expande. Algo que comienza en las tiendas, algo que comienza en los hogares, fácilmente brota en un golpe de estado, arrojando y queriendo botar la autoridad establecida. Todo comienza por la murmuración. Pero otra cosa que contiene la murmuración, miren versículo 32, cuando están vituperando la tierra prometida, dicen que es tierra que traga a sus moradores. No sé si ellos literalmente pensaron o quieren hacer creer al pueblo que nada más habría la tierra para tragar a los que estaban ahí. Pero cuando lo comparamos con verso 34, cuando hablan de gigantes y dicen que nosotros en comparación a ellos éramos langostas, los saltamontes, los chiquitos, comparado con esos gigantes. ¿Saben lo que vemos aquí, hermanos? Muchas veces las murmuraciones contienen exageraciones. Porque un hombre promedio mide, ¿qué? Sus 5, bueno, dependiendo de qué parte del mundo sea, pero unos 6 pies. 5'8", 6 pies, por ahí. Un gigante de ese entonces, por ejemplo, Goliat, mide sus 9 pies. Ahora bien, si tú comparas un gigante de 9 pies con un hombre promedio de 5, 6 o 6 pies, no es la comparación de una langosta con un gigante. Sí, claro, el gigante tiene su ventaja por su altura, pero no es tan exagerado como lo quieren hacer ver. Pero cuando uno está murmurando, todo se vale, todo se vale. Toda exageración, y vuelvo a repetir lo que les dije antes, la realidad distorsionada, cuando uno está murmurando. Ahora bien, vamos ahora en lo que resta de esta mañana, ver varios motivos para murmurar. Y no vayan a pensar, no me malentiendan, que estoy aprobando la murmuración. Lo que les quiero dejar saber es que hay factores que motivan a nosotros y a nuestros antepasados a murmurar, no aprobándolo, no justificándolo, pero haciéndoles ver que hay cosas que suceden que si no nos cuidamos, fácilmente entramos al pecado de murmurar. Éxodo 15, verso 24. Hermana Celeste, Éxodo 15, verso 24. Vamos a tener que ir un poquito rápido. Gracias, hermana. Estudiamos esta historia hace dos semanas, las aguas amargas hechas dulces, ¿verdad? Y vemos que el pueblo entra al pecado de murmurar cuando hay escasez. Y tal vez es el factor número uno, lo que nos motiva a murmurar, que hay escasez, que no tenemos comida, que no tenemos suficiente dinero, que no tenemos esto o lo otro. Pero algo nos hace falta y entre mucho que pudiéramos hacer para resolver la solución, entramos a lo que es lo más ineficaz, el murmurar. ¿Qué vas a lograr con murmurar? Nada, absolutamente nada. Pero como digo, y creo que lo dije hace dos semanas, cambiamos el versículo Salmo 46:1, que Dios es nuestro amparo, pronto auxilio, en que la murmuración en nuestro amparo, el pronto auxilio. Cuando nos sentimos atribulados, corremos a la murmuración, pero no resuelve nada. Josué 9. Así que escasez puede provocar la murmuración en nosotros. Josué 9 y versos 16 a 18. Hermana María, puede leer esos pasajes. 9, 16 a 18. Gracias, hermana. Pues no entrar en toda la historia, que el tiempo no lo permite. Josué, el líder de ese entonces, por más sabio que era y un tipazo que era, cometió un error. Tomó una decisión mala porque no consultó a la boca de Jehová, así dice el verso 14. Se dejó engañar por estos fraudulentos charlatanes y ahora, cuando habían hecho un pacto de paz con ellos, descubrieron que eran sus vecinos, que Dios había mandado a matarlos, no pueden hacer por juramento que habían hecho. Ok, Josué comete un error, como cualquier hombre o mujer puede hacer. Pero mira lo que sucede en verso 18. Después de descubrir que fue un error que Josué había hecho, dice que toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Hermanos, esto no es la manera de resolver nada. No hay provecho en murmurar. Estos príncipes que quieren opinar después del fallo de Josué, ¿dónde estaban ellos para recordarles a Josué que deben consultar la boca de Jehová antes? No estaban ahí. Nadie le habló a Josué, el líder, antes de su fracaso. Pero apenas fracasa y toda esta multitud comienza a murmurar contra ellos. Así que vemos aquí, vemos que la decisión mala de otra persona puede producir en nosotros una murmuración. Otra vez, no digo que está bien. Lo que estoy diciendo es que no sirve, no aprovecha para nada murmurar, porque ¿dónde estabas tú antes para ayudar en la decisión que tomó esa persona. Pero bueno, así sucede. Mateo 20. Seguimos viendo ejemplos de murmuración. ¿Y qué es lo que causa la murmuración? Con el fin de identificarlo y evitarlo en las vidas nuestras. Hermana Imelda, Mateo 20, versos 10 y 11, por favor. Gracias, hermana. En su propio tiempo, bienvenido a leer toda la parábola, Mateo 20. Es una buena parábola. Podemos ver aquí que unos obreros son contratados para trabajar. Y en el verso 2 dice que los obreros concertaron, hicieron pacto, acordaron con el empleador de recibir ¿cuánto? Un denario al día. Ok, está bien. Y fueron a trabajar en la viña. A las 6 de la mañana hablo con el señor. Ok, queremos trabajar para ti. ¿Cuánto nos pagas? Un denario. Muy bien, de acuerdo. Y salen a trabajar. Trabajan sus 12 horas. Y si usted sigue leyendo el relato, van a ver que otros comenzaron 3 horas después, 6 horas después, 9 horas después y 11 horas después. Y cuando llegó el final del día para recibir el dinero, los que habían trabajado las 12 horas estaban bien decepcionados y hasta enojados cuando recibieron un mero denario. Así dice en el versículo 10. Pensaron que debían de recibir más. ¿Pero por qué? El trato que hiciste con el empleador fue un denario al día, ¿verdad? Sí. Y él te está pagando el denario al día, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué te quejas? Te quejas o murmuras porque viste lo que los otros recibieron y pensaste que tú debiste recibir más. Ahora bien, tal vez lo otro que hemos hablado no es aplicante a ti, pero tal vez esto sí, es muy común. Quejándose por el sueldo que uno recibe. Eso es el tema del pasaje. Unos obreros que cuando firmaron el contrato, llenaron para recibir su dinero, dijeron un denario al día está bien, estamos conformes. Pero cuando reciben su cheque, no están conformes. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Nada, nada malo de parte del empleador. Él les pagó según lo que él había dicho. Lo que cambió la actitud y la mentalidad, en fin, el corazón de aquel que trabajó por el otro. Vayan conmigo a Lucas, capítulo 3. Lucas 3. Lucas 3, verso 14. Y hermano Jason, ¿puede leer? Gracias, hermano. Juan el Bautista estaba predicando aquí. Estaba hablando de arrepentimiento y todo. Entonces venían los diferentes grupos para preguntarle, ¿y qué haremos? ¿Qué hago para mostrar que estoy arrepentido? Entonces los publicanos en verso 2 y 3 se preguntaron, y en verso 14 los soldados preguntaron lo mismo. ¿Cómo muestro mi arrepentimiento? Y enfocándose lo que dice al final de verso 14, y contentaos, estad contentos con vuestras pagas, con vuestro salario. ¿Sabes lo que por qué Juan tenía que decir eso? Porque conoce el corazón del hombre que es propenso a quejarse por el salario que no recibe. Esos soldados, seguro cuando se inscribieron en el ejército y dijeron, queremos trabajar para el gobierno romano, queremos protegerlo, de una vez les contaron lo que iba a ser el sueldo y todo feliz. Pero conforme pasando el tiempo, se pusieron más y más no conformes con el sueldo que estaban recibiendo. Y Juan les exhorta, les manda a ellos mostrar un genuino arrepentimiento con estar contento con su salario. Ahora bien, es la costumbre en este país, puede haber alguna excepción, pero cuando uno acepta un trabajo, en la entrevista, la primera, la segunda, la final, le dice, mire, eso es lo que podemos darte por hora. ¿No es cierto? En todo el trabajo que he tenido, me dicen, es lo que vas a recibir. Ahora bien, si yo digo, sí, está bien, estoy diciendo que estoy conforme, estoy dispuesto a trabajar con lo que me mandan a hacer para recibir ese sueldo, ¿no es cierto? Ahora bien, si durante mi tiempo de empleo allá me pongo no conforme con el sueldo, porque creo que están exigiendo más, esto, lo otro, ¿sabe lo que siempre puedo hacer? Renunciar. De nada sirve murmurar, porque no, aquí me pagan de miseria. Ok, tal vez es cierto, pero tú aceptaste el primer día. Nadie te torció el brazo, no tuviste que hacerlo. Tú fuiste que firmaste ahí diciendo, yo trabajo X trabajo por esta cantidad de dinero. Y aunque después tal vez te arrepientas y dices, no, pues ¿qué hice? No supe qué estaba haciendo. De nada sirve murmurar, hermanos. Y peor, si entra alguien nuevo y gana más que tú. Porque es lo que sucedió en Mateo 20. Unos que trabajaron menos recibieron la misma cantidad y brotaron las murmuraciones. Así que, hermanos, la murmuración es un pecado de corazón y un pecado que levanta su cabeza fea en todos aspectos de nuestra vida. El empleo, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia y en nuestra relación con Dios. Vamos ahora, tenemos que brincar unos cuantos. Hechos, capítulo 6. Hechos 6. Hermano Elías, puede leer versículo 1. Hechos 6, verso 1. Gracias, hermano. Vemos aquí en la iglesia primitiva un crecimiento. Gloria a Dios por eso. Creciendo el número de discípulos. Pero a veces con el crecimiento vienen dolores. Aquí vemos un dolor. También hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿En qué sentido? En ese tiempo las viudas eran cuidadas por la iglesia. Recibieron comida y ropa y todas sus necesidades. Recibieron ellos. Y los griegos observaron que las viudas hebreas estaban siendo atendidas, mientras las viudas griegas eran desatendidas o descuidadas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron a murmurar contra los discípulos. ¿Sabe qué, hermanos? A veces viene murmuración cuando nos sentimos discriminados. Nos sentimos discriminados. Aquí los griegos, es obvio que nos están discriminando. Es obvio porque mira cómo las hebreas, las viudas hebreas tienen todas sus necesidades cumplidas y las griegas no. Pero les cuento, hermanos, y los que saben la historia, saben que la solución fue conseguida velozmente, rápidamente, de modo que no podemos atribuir esta negligencia a discriminación. Porque apenas los apóstoles supieron la necesidad y buscaron una solución para que todas las viudas fuesen atendidas. Así que a veces lo que uno puede pensar que es discriminación o lo que aparentemente es discriminación es falta de obreros o falta de tiempo. Vemos aquí que los discípulos, los dos de ellos, tenían que predicar y enseñar. Y aparentemente al principio estaban cuidando a las viudas. Pero como estaba creciendo el número de discípulos y el número de los que necesitaban administración, el número de apóstoles era un constante. ¿Cómo vas a esperar que la misma cantidad de siervos de Dios ministre de igual manera a un número de discípulos, de creyentes que está creciendo? Obviamente se necesitan más obreros. Pues es lo obvio. Entonces, vemos que un remedio, en vez de murmurar, en vez de quejarse, en vez de decir que estamos siendo discriminados, el remedio aquí es ofrecer ayuda. ¡Qué idea más noble! Y eso es exactamente lo que hicieron. Verso 5 nos habla los 7 diáconos que fueron escogidos para ayudar en ese asunto. Bueno, vamos a terminar con un pasaje, Filipenses 2. Estamos hablando del pecado de murmurar en esta mañana, viendo qué es lo que causa la murmuración en nuestra vida, viendo cómo evitarla. Y vamos a terminar con este pasaje. Hermano Celso, Filipenses 2 y verso 14, por favor. Gracias, hermano. Aquí les dejo, hermanos, con esta exhortación a dejar las murmuraciones. Pablo manda aquí hacer ¿qué? Todo. Otra vez, una palabra absoluta. Abarca todo aspecto de nuestra vida. Hacer todo. El trabajo, la iglesia, el hogar, hacer todo sin murmuraciones. ¿Sabe lo que implica? Que tú puedes hacerlo. Si Dios te manda hacerlo es porque tú puedes hacerlo. Tú puedes pasar 8 horas en el trabajo sin murmurar sobre el jefe. Tú puedes trabajar 10 años en una compañía sin murmurar sobre el sueldo. Tú puedes estar en una iglesia sin murmurar sobre el pastor. Se puede hacer. Se puede hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Vemos un vínculo fuerte entre la murmuración y la contienda. Si dejamos las murmuraciones, también desaparecen las contiendas. Les dejo con esto. Quería leer este verso. Colosenses 3, verso 13. Colosenses 3, 13 dice, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quejas, murmuraciones, como estamos hablando. Pablo dice que en el contexto de la iglesia es posible, aquí no, yo sé que aquí no, pero es posible que en otra iglesia alguien pudiera tener una queja contra otro, yo lo sé. Para aquí no, por cierto. Pablo dice que cuando eso sucede, lo que tú eres mandado a hacer es perdonar la queja que tú tienes contra el otro o que él tiene contra ti. De modo que la resolución de esa queja, de ese conflicto, es más importante que cualquier otra cosa. Me da cierto pesar y tristeza cuando veo hermanos en Cristo quienes tienen algún pleito no reconciliable. No, es que no puedo con ese hermano, no puedo con esa hermana. ¿Saben lo que están diciendo? Que lo que tenemos en común, que somos hijos de Dios y que somos comprados por la sangre de Cristo, no es tan importante como el pleito que tengo con él o con ella. Es lo que están diciendo. Que el hecho que adoramos al mismo Dios y que amamos a Jesucristo no es tan importante que este pleito que tengo con ellos. Porque prefiero mantener mi distancia con ellos que disfrutar la paz y el gozo que debemos tener los hijos de Dios. Yo creo que nadie aquí quisiera vocabulizar, decir esas palabras con su boca, ¿verdad? Que para mí es más importante un pleito con mi hermano que gozarme de las bendiciones celestiales. Pero si tú no perdonas las quejas unos de los otros, si murmuras contra tu hermano, contra tu hermana, contra tu pastor, contra tu esposo, contra tu empleador, estás diciendo, esta queja, esta murmuración es más importante para mí que la sangre de Jesucristo que me lava a mí y lava a ellos también. Sí, cuidado con las murmuraciones, hermanos, cosa fuerte. Muy bien, vamos a terminar en esta mañana con la escuela dominical. Duramos unos 5 minutos extras, pero era necesario. Preguntas, comentarios, siempre damos chance.